man alive.
Tenemos que volver, Kate.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Deep inside these burning buildings, voices die to be heard. Years we spent teaching a lesson we ourselves had never learned.
Muy buenas tardes, amigos seriéfilos, amigos de Radio Color. Esto es Previous León, ya lo sabéis, aquí en vuestra casa, en la Radio Libre de Cuenca. Programa número 14, en esta ocasión os traemos una producción del canal Channel 4, inglés, una serie que se llama Southcliffe. Y es que estos ingleses nos han bien acostumbrado con obras como Utopía, como Black Mirror y este Southcliffe, que es una miniserie de tan solo 4 episodios, que se emitió hace ya un par de años. No deja indiferente a nadie, sobre todo por la forma que tiene, porque es diferente. Una serie que sin duda os animamos a ver y muchos más contenidos en los que vamos a tratar hoy en nuestro programa. Vamos a dar un repaso, como siempre, a las noticias, a la actualidad seriéfila y también daremos buena cuenta del calendario, lo que nos viene la próxima semana. Ya sabéis que nos podéis seguir, como siempre, en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca, también a través de internet, en www.radiocolorconca.es y también en Facebook y en Twitter, @previouslionrk, RK con mayúsculas. Así que acompáñanos durante la próxima hora. Hoy hablamos de Southcliffe, programa número 14 de esta tercera temporada de Previous León. Durante la próxima hora nos acompañáis y pasamos un buen ratito hablando de lo que más nos gusta, de series. Buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Pues bien, programa número 14 ya de esta tercera temporada. Hemos empezado el año con fuerza. Empezamos con... La semana pasada tuvimos Narcos, una de esas grandes series de Netflix. Y esta semana queríamos traer otra serie interesante, quizá más desconocida, ¿no?
Sí, bueno, pues nada, con ganas de meternos ya en lo que va a ir el programa de hoy, en el pueblo inglés de Southcliffe. Y nada, pues eso que has contado un poquillo ya, esta miniserie que son solamente 4 capítulos, pero que además también de 40 y pocos minutos, no superan los 50 minutos ninguno, y sin embargo pues te muestran algo muy diferente a otras series, cómo está rodada, el ambiente característico inglés lo tiene, y luego pues contaremos la forma en contar la historia.
Bueno, si te parece, como siempre, empezamos con las noticias y arrancamos con Friends. Últimamente estamos hablando bastante de la serie.
Sí, la verdad es que está... Que sí.
Y es que un desarrollador informático ha creado nuevos guiones de episodios para esta serie, para Friends, con un programa informático que él mismo ha creado.
Bueno, pues lo ha publicado The Washington Post, y es que ha sido de acuerdo a la publicación de Twitter de Andy Heard, que es un programador de software y artista de cómics, ¿no? Y entonces lo que ha dicho es que un ordenador ha sido capaz de generar nuevos guiones, ¿no?, de esta famosa serie, le han entrenado mediante una red neuronal como si fuera algún tipo de inteligencia artificial. Lo que han sido es que le han alimentado de todos los episodios de Friends y entonces pues parece que genera él mismo nuevos guiones.
Bueno,
pues os vamos a dejar en Facebook una captura de pantalla que mismo Andy Heard publicó en su Twitter con algunos de esos scripts, de esos guiones que este programa había generado. Está en inglés, pero bueno, os podéis hacer una idea del tipo de guión, del tipo de escenas que ha generado este programa informático. Hablamos ahora de canales, de series. Ya sabéis que la semana pasada os hablábamos algunas cositas de Netflix. Bueno, pues aquí en España tenemos también a Movistar Plus, que ha comenzado pues a intentar seguir ese camino iniciado por Netflix, ¿no? Bueno, pues ha empezado su producción de series originales con una que lleva por nombre La Peste.
Bueno, si es que Pablo, ahora deben salir otros canales así similares a Netflix después de lo que lo está petando, ¿no? Y nada, pues esta serie, La Peste, va a estar ambientada en la Sevilla del siglo XVI, ¿no? Va a tener intrigas políticas y religiosas y va a haber misteriosos asesinatos y en los que comienza a ser víctima de la peste bubónica. Lo que pasa es que esta serie tiene previsto su estreno para octubre, pero del año siguiente, del 2017. Por ahora 6 episodios, entre pues eso, 45-50 minutos cada uno. Y la intención de esta plataforma, de Movistar, va a ser estrenar entre 8 y 10 series propias a partir del próximo año, ya del 2017, teniendo muy en cuenta la producción española, pero también con alguna coproducción en inglés.
A mí lo que me llama la atención de esta noticia es la duración. Por aquí estamos muy acostumbrados a series de hora y media, hora y 20, y eso de acortarlas a ese ritmo, a esa duración un poco más americana, esos 45-50 minutos, me parece un gran acierto.
De las series españolas, ¿no? Dices.
Sí, me parece que habrá que esperar, va a haber que esperar.
Lo que pasa que sale ahora la noticia y dices, vale.
Bueno, y vamos ahora con una noticia sobre Juego de Tronos, un día que todos sabíamos que iba a llegar, que ya había llegado en todo el mundo, pero no se conocía todavía en España. Ha nacido ya la primera niña, a la que han llamado Khaleesi, en nuestro país.
Bueno, pues lo ha publicado el diario ABC de Sevilla, y es que una pareja de jóvenes sevillanos ha inscrito a su hija en el registro civil con el título de Daenerys Targaryen, Emilia Clarke, en Juego de Tronos. La niña se llama Khaleesi Díaz Cubero y se convierte así en la primera niña en España con este nombre. Según han explicado los padres, pues han tomado esta decisión de llamar así a su hija porque querían un nombre diferente y poco habitual. Y digo yo también porque serán grandes fans de la serie. Sí que se habían inscrito anteriormente otros bebés con el nombre de Arya, que es otro de los personajes, como bien sabéis, de Juego de Tronos, pero con este pues es la primera niña en España.
Bueno, pues nombre original, eso sin duda, eso no se lo va a quitar nadie. Hace poco comentábamos que un niño lo habían llamado Goku también, ¿no? Aquí en nuestro país. Bueno, pues de Goku ya hay Khaleesi. Imagínate qué pelea en clase.
Bueno.
Goku contra Khaleesi, sale a la pizarra. Bueno, una noticia que nos alegra a medias. El canal Fox ha dado luz verde al piloto de 24 Legacy, una nueva serie basada en el universo de 24, esa mítica serie de Kiefer Sutherland, pero que en principio no va a contar con este actor en el personaje de Jack Bauer, la parte que nos entristece.
Bueno, pues eso mismo, ya le han dado luz verde, pero actualmente va a tener un nuevo héroe, que no va a ser en principio el famoso Jack Bauer, sino que va a ser un afroamericano, que va a ser un militar que trabaja con el CTU para detener un ataque terrorista gigante de estos a gran escala que hay en 24. Y nuestra pregunta que nos hacemos es pues si va a funcionar esta nueva serie de 24 otra vez, ya que sabéis que volvió, pero ahora, pues sin... Di tú el nombre, Pablo, te sale mejor.
Legacy. Ah, Kiefer Sutherland.
Sí.
¿Y ya?
No sé, ¿quieres que diga algo más?
Bueno, hay declaraciones del propio actor, ¿no? Que dice que él se quita un poco de protagonismo. Dice que siempre ha creído que la verdadera protagonista de la serie es la idea. Y dice que lo dice de corazón, que si termina trabajando en ella o no, va a ser una de las primeras personas con muchas ganas de verla. Dice, tengo fe en que van a hacer algo fresco e inteligente. O sea, que tampoco cierra del todo la puerta a su participación.
Lo que sí que sabemos es que el estilo narrativo de 24 va a seguir el mismo estilo que la serie original, ahora con Legacy. Y lo único, pues nada, que tendremos que esperar más detalles de esta nueva ficción, que se encuentra aún en fase piloto.
Bueno, mencionábamos antes a Netflix, y una de las series que más repercusión está teniendo en los últimos tiempos, desde que se estrenó el pasado mes de enero, es Making a Murderer. Netflix está considerando la renovación por una segunda temporada.
Según ha declarado el directivo de Netflix, Ted Sarandos, durante la gira de invierno de televisión Chris Association, es que me tengo que decir unas cosas, ¿eh? Bueno, en Pasadena, el encargado de la nueva entrega del documental no está descartado. Ha dicho, la historia se sigue desarrollando, así que ciertamente le echaremos un vistazo.
Por otro lado, las creadoras, dos estudiantes, ya contaremos la historia cuando hagamos su programa, dentro de dos semanas, lo podemos anunciar ya. Las creadoras de esta serie documental han confesado haber estado ya reuniendo material, pero no confirman si están trabajando en una nueva entrega de esta serie. Sí que han grabado algunas conversaciones en las últimas semanas con el protagonista, con Steven Avery, y bueno, que en principio su intención es incluirlas en futuros episodios. Bueno, pues estaremos muy atentos, y como decimos, en dos semanas hablaremos de Making a Murderer, una serie que a mí personalmente me ha enganchado desde el principio, y es... esta sí que es muy diferente, una serie documental. No es que esté basada en hechos reales, que son hechos reales lo que nos cuentan en este Making a Murderer. Vamos con un par de cositas que os dejamos en Facebook para que las veáis. Podéis comentar si queréis. Ya sabéis, esta serie, El último hombre en la Tierra. Bueno, su protagonista, Will Forte. ¿Qué ha hecho, Sonia?
Pues a ver, lo que vamos a hacer es que vamos a colgar una foto de cómo se ha convertido su barba, ¿no? En la imagen sale la cara de este actor, mitad afeitada y mitad exageradamente con pelo.
Bueno, pues eso, lo que ha hecho es afeitarse la mitad de la cara.
Bueno,
claro. Bueno, vamos a dejar la foto para que la veáis, nos comentéis. Si sois
la tenéis ya colgada.
Si sois seguidores de esta serie, pues bueno, nos decís que... ¿qué os parece? Y os vamos a dejar también un adelanto de la segunda temporada, que ya se ha confirmado, por fin, buena noticia, de Jessica Jones por parte de Netflix. Lo confirma con una imagen, Sonia, y nos puedes hacer una pequeña descripción de lo que es esa imagen.
Sí. Pues a ver, lo que pone es como el... como su empresa, ¿no? En la que ella trabaja, Alias Investigation, ¿no? Y como su dirección para contratar con ella, su número, y como que te puede ayudar, pues llámame.
Bueno, pues es la portada de...
Y nada, luego pone Marvel, Jessica Jones y segunda sesión. Bueno, estaba pues... viendo que no me había fijado bien en la otra foto del actor del último hombre en la Tierra, que es que se ha quitado hasta una ceja, sí.
Claro, se ha afeitado media cara.
Ya, pero me había dado cuenta en el pelo, el bigote, la barba, pero la ceja da un poco de yuyu.
Bueno, una serie de la que todavía no hemos hablado, pero que llegará su momento, se llama Salem, y que va a contar en la próxima temporada con Marilyn Manson, interpretando a un nuevo personaje.
Bueno, sí, Marilyn Manson añade así un nuevo título a su carrera como actor, ya que acaba de pasar por la séptima temporada de Son of Anarchy. Lo ha publicado TV Line. Este famosísimo compositor y cantante va a aparecer como artista invitado en la tercera temporada de Salem. Es una serie sobrenatural que gira en torno a los famosos juicios de brujos realizados en la ciudad de Massachusetts. Manson va a interpretar a un extraño personaje, no le será muy difícil interpretarlo, ¿no? Y pues los escalofríos van a estar asegurados. Va a ser Thomas Dilley, un barbero de la ciudad y que a su vez va a ser cirujano, donde los vecinos del lugar podrán, igual que ir a por un afeitado, un corte de pelo, un desangrado, un cortado en rodajas... Vamos, eso es según pone la sinopsis oficial.
Bueno, y hablando de cosas sobrenaturales, terminamos con la noticia de American Horror Story. La sexta temporada va a estar situada, según sabemos ya, en dos periodos de tiempo.
Sí, Ryan Murphy, el creador de esta serie de American Horror Story, ya tiene planes para la sexta temporada de la ficción que acaba de terminar, la de Hotel. Sin embargo, no ha sido el encargado de revelar esto poco que han dicho. Ha sido el director de FX, John Landgraf, ¿no? Durante una rueda de prensa en la que ha afirmado que la nueva temporada estará situada en el presente y que tendrá ecos del pasado. Está situada en dos periodos de tiempo, pero principalmente va a estar situada en el presente. Como ya sabéis, Hotel ha sido la primera entrega que ha conectado con las anteriores temporadas de la serie, como anunciamos. Y tendremos que ver pues, si esta también va a tener alguna conexión con las anteriores entregas. Tristemente el director nos ha dicho que no podía dar más detalles, que si no Ryan le iba a matar si adelantaba algo más.
Bueno, pues aquí os mantendremos informados. Ya sabéis, sobre final de año, octubre más o menos, estrenará esta sexta temporada ya esperada de American Horror Story. Estas son las noticias de esta semana seriéfila y arrancamos ya con nuestra serie de hoy, Southcliffe. Bueno, pues lo hemos dicho un poquito en la introducción, Sonia. Este Southcliffe son 4 capítulos, es una miniserie que se estrenó en agosto de 2013.
Sí.
Y
británica
del Channel 4, los mismos que nos pusieron sobre el mapa Utopía o Black Mirror. Y bueno, pues esta serie, ¿cómo arranca? Arranca pues con unos planos que nos recuerdan también un poco a Utopía.
Sí, ¿no? Planos abiertos.
Planos abiertos con bastante menos colorido, ¿no? Nos pintan un pueblecito inglés, ¿no? De estos
Southcliffe es un pueblecito inglés.
De la Inglaterra profunda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y lo que vemos es a una señora que está en su jardín y de repente oye un disparo, se lleva la mano al abdomen y ve que le han disparado a ella, ¿no? Y al fondo vemos a un tipo que va disparando, ¿no? Que le atesta otro disparo más y se la carga. Y seguidamente oímos, en un plano general, más disparos como en el pueblo, ¿no?
Sí.
Un poco, ¿qué está pasando? Porque ese tío va cargándose a gente en el pueblo. Es el punto de partida de esta serie, que ya de por sí, bueno, pues es un poco desconocida, pero que hoy os vamos a intentar convencer para que la veáis, para que le deis una oportunidad a esta serie. Sonia.
Sí, pues eso es como comienza la serie y a raíz de esto pues nos van contando cómo este pueblecito, ¿no?, que es un pueblo ficticio, queda devastado, ¿no?, por la serie de tiroteos que realiza Steven Morton, que es pues el principal protagonista de la serie, aunque bueno, con tan pocos capítulos hay como varios protagonistas, ¿no? Porque nos cuentan un poco la historia de unos principales en el pueblo.
Digamos que él es el causante, ¿no?, de todos los sucesos que se narran en la historia.
Es un hombre de allí y pues todos estos disparos ocurren en el mismo día. Y lo que nos encontramos sobre todo es pues que nos cuenta nada más de empezar como el final de la serie, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco al principio del programa, que es la forma también de contarlo. De repente te encuentras eso y tú como espectador pues piensas que la serie va a girar a ver qué pasa después de eso,
de ahí, ¿no?
Y sin embargo lo que te vas encontrando es lo que pasa antes.
Uh-huh.
¿No? Es también una serie que entre pocos minutos y pocos minutos te sale como un pantallazo en negro, ¿no?, que te pone abajo Southcliffe, como que va ahí haciéndolo como por apartados.
Sí, y que, bueno, supongo que también, aparte que lo aprovecharían para cortes publicitarios, pero
sí,
un poco también para situarte,
para
hacer eso de las escenas, ¿no?, de los actos que se
llaman. De repente
teatro,
te pone segunda parte, tercera parte, ¿no?, que tiene así cortes. Y nada, pues tampoco hay muchos personajes en el pueblo. A Steven Morton al principio lo vemos que... Bueno, vemos que en la ciudad de repente llegan unos militares, ¿no?, que les está esperando pues gran parte del pueblo. Y vemos, cuenta también un poco la historia de uno en concreto, que
es Chris
Cooper, ¿no?
Sí. Es la primera cara conocida de la serie, por interpretar a Gendry de Juego de Tronos, amigo de Arya, las que no os situéis. Es una de esas caras conocidas.
Joe Dempsey. Pues nada. Es un soldado que que lo vemos como llega ahí, abraza pues a su pareja y es como con el primero que lo vemos que mantiene relaciones este Steve Morton, ¿no? Ya que es una persona como solitaria, que vemos que vive con su madre. Su madre, una persona que vemos anciana, mayor, que está en cama y que tiene...
Ha perdido la cabeza, sí.
Sí, y que se ocupa él de todo, pues vemos cómo le hace la comida, cómo le cambia, cómo hace todo. Y el resto del día parece como que se va al bar. Y ahí es donde empieza como a tener relación con este soldado.
Bueno, pues esta relación con el soldado comienza esa primera noche, como dice Sonia, cuando se encuentran de celebración, ¿no? De fiesta de bienvenida, por así decirlo. Y vemos a Steven Morton que se le queda como alzándole la copa, diciendo, como agradeciéndole, ¿no? Que hayan peleado, ¿no? Como militares por su país. Y bueno, un poco como que lo vemos tostado a Steven, ¿no? Y como que Chris pasa un poco de él. Pero al día siguiente vuelve Chris al bar. Y va a pagar una cerveza, una pinta que se pide, y le dice no, te la invita el comandante.
El comandante.
Es Steven Morton. Y tienen esta conversación que vamos a escuchar ahora mismo. Es el inicio de esta peculiar relación, que es un poco el desencadenante también de toda la historia de Southcliffe.
No hace falta. Invita al comandante.
Gracias, Jimmy. Chris.
Steven.
Comandante.
Lo dicen de broma, creen que es gracioso. Pero no saben nada, ¿verdad?
¿Afganistán, dijiste?
Operaciones especiales.
¿En serio? ¿El regimiento?
Sí, estaba mucho más en forma.
Seguro que tienes historias.
Estuve con Andy McNabb y sus muchachos en el Golfo.
¿La guerra del Golfo? No eres tan mayor para eso, ¿no?
Lo bastante mayor, sí. ¿Entonces te fue bien?
Sí, lo fue. Pero a otros no.
Los civiles no lo entienden.
No.
Ni tampoco tu mujer.
Cuidado.
Lo digo sin faltar al respeto.
Tienes razón, no lo entienden. Es lo más divertido que hay. La guerra. Es una mierda, pero el combate... No hay nada igual.
¿Qué harás en tu permiso?
Un poco de todo. Descansar, hacer el loco.
Si te apetece un poco de entrenamiento básico para mantenerte en forma y eso... Dímelo. Vaya. Tengo que irme. Ha sido un placer.
Bueno, pues esta última frase, ¿no? Esta última invitación a entrenar juntos es un poco lo que les acaba uniendo, ¿no?
Lo acepta el entrenamiento.
El mantener ese espíritu militar vivo, ¿no? Aunque estés fuera, estés de permiso, pues vemos a Chris un poco como que se deja querer, ¿no? Como que estas declaraciones que acabamos de escuchar, como que le gusta, ¿no? El haber estado sirviendo como militar, que le gusta la guerra y que incluso califica como divertido, ¿no? Y vemos a Steven alardeando un poco de lo que ha hecho, ¿no? Estuvo en las Fuerzas Especiales, estuvo en Afganistán, en la Guerra del Golfo. Y bueno, pues esta relación comienza pues con entrenamientos, con salidas a correr, vestidos de militares y con una actividad pues que les es una especie de juego, ¿no? Que le dice, yo voy a hacer de malo, tú tienes 20 minutos para llegar a este sitio y yo voy a ir a por ti, ¿no?
Sí.
Y le va disparando con balas de goma y tal, un poco loco.
Que ahí ya ve un poco que no es normal la cosa, porque ese entrenamiento de que está loco, ¿no?
Entonces, hay un momento durante ese juego, por así decirlo, en el que Chris se cae por un terraplén, se hace daño en una rodilla y el resto de esa persecución la hace cojeando, y cuando ya la lleva a casa le dice: necesitas ayuda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que posteriormente vemos a Steven de nuevo en el bar tomándose una cerveza, y llega Chris con su tío Alan y le dice, ¿qué le dice Sonia? Se descubre un poco el pastel, ¿no?
Sí, le dice pues que no, que este personaje medio loco no ha estado, no ha sido soldado ni nada, ni ha estado en el ejército, ni...
No ha estado donde dice que ha estado, bueno. O sea, ha sido soldado, pero no ha estado donde dice que ha estado, ¿no?
Sí, que pues eso, que le había estado mintiendo. Y entonces le dice pues que le deje en paz, ¿no? Y que no se vuelva a acercar como a su familia ni nada.
¿Qué hacen? Se lo llevan...
En plan matón, ¿no? Lo quieren sacar de ahí y le dan una paliza, vamos.
A una paliza, y le humillan hasta tal punto de que le mean encima, le mean en la cara.
Le mea en la cara el tío, ¿no?
Y ahí ese es el momento, esa humillación última, en la que Steven se le cruzan los cables. Se sienta, es el final del primer capítulo. Ahora hablaremos del resto de personajes, pero es el final del primer capítulo en el que se sienta como una especie de cobertizo que él tiene, rodeado de armas, y decide llevar la acción que va a llevar a cabo, ¿no? Que es ese día de los muertos, ese 1 de noviembre.
Sí, un tiroteo a sangre fría.
A cargarse a todo el que pueda.
A la gente que se va encontrando.
Bueno, pues ese sería el punto de partida y la motivación de por qué Steven hace lo que hace. Aparte de que esté bastante loco, que eso es algo que queda bastante claro. O desesperado, o tocado también un poco por la guerra que él también vivió. Le lleva a hacer eso, a cargarse a todo bicho viviente que pilla de camino desde su casa, que vive en las afueras de este pueblo, de South Cliff, hasta el mismo pueblo, donde acaba incluso con la vida de la pareja de Chris.
También, no solamente por lo que haya vivido él de la guerra y tal, sino también nos enseñan como en varias ocasiones lo que él tiene que vivir con su madre, ¿no? La obligación que tiene, la dependencia de pues cada X horas tener que ir, cambiarla. Vemos una imagen que se la encuentra en el suelo, bueno, en unas circunstancias. Como que es algo que luego él se va al bar y como que se desahoga ahí bebiendo y creyéndose sus batallitas que...
Hilando un poco con lo que cuentas de eso de cuidar a su madre, hay una asistente social que va a echarle una mano, que le cuida, le lleva comida también a esa madre, Queenie, se llama la madre, que es Claire, que bueno, ella tiene su propia familia con su marido Aaron y su hija Anna, una chica muy joven, que le gusta salir a correr y que está hablando de tomarse un año sabático, ¿no? Ana sí. Es una de las víctimas en ese camino sangriento de Steven hacia el pueblo. Eso lo vamos viendo durante los capítulos, ¿no? En ese flashback instantáneo, ¿no? Ella va corriendo y por un sendero y vemos a Steven al final del camino, ¿no?
Sí, solamente se ve eso. Ella corriendo, el otro, y pues le dispara.
Bueno, pues Claire y Aaron van a ser protagonistas un poco también de una de las temáticas más importantes para mí de esta serie, que es el cómo sufrimos cada uno la pérdida de los seres queridos, sobre todo en circunstancias así, ¿no?
Bueno, estas mujeres que muestran que aparte de la pérdida que ha tenido la pobre de su hija, aparte es que está también como una cabra, ¿no? Es que te muestra... Es como las historias de un pueblecito en el que parece que nunca pasa nada, pero luego, sin embargo, todos detrás tienen como una historia, porque ahora iremos contando el resto de personajes. El periodista tiene otra desgracia y está medio loco. El que pierde a su familia porque le pega a tiro en el coche que iban y empieza a arder tiene también sus historias, que está también como una cabra. O sea, es como... un pueblo un poco de locos, la verdad.
Bueno, pues ya lo has mencionado, el periodista, ese periodista es David, interpretado por Rory Kinnear, que, bueno, para los que no le pongáis cara solo con el nombre, antes hemos mencionado Black Mirror, ese mítico primer episodio, si lo recordáis, que ese primer ministro inglés...
¿Cómo no lo vamos a recordar, Pablo?
Le hacían mantener relaciones sexuales en directo con un cerdo, ¿no? Pues ese es el actor, el que hacía el primer ministro, y también lo hemos visto últimamente... en Penny Dreadful, haciendo de del monstruo de Frankenstein, ¿no? Es ese actor, yo creo que es sin duda la cara más conocida, ¿no?, de los que nos acompañan en esta serie. Bueno, pues David, decías tú que tiene su historia. Él de pequeño perdió a su padre en un accidente en una fábrica.
Que vivía en Southcliffe.
Vivía en Southcliffe. Y le culparon al padre, ¿no? Entonces todos los niños muy cruelmente le llamaban asesino a él, al crío, ¿no? Entonces él, pues su madre se lo llevó a Londres y, bueno, no había vuelto hasta estos sucesos. Se le ha previsto allí. Y un poco su jefa le manda a Southcliffe, por ser el de allí, a cubrir este suceso, ¿no? Y él mismo, al llegar, pues se va encontrando con gente que conoce. Por ejemplo, Alan, el marido de Aaron, perdón, el marido de Claire, es un amigo suyo de la infancia. Conocía también a Steven Morton. Él lo que va contando, sobre todo, es que se va dando cuenta de que la gente ahí está muy cerrada y como que no se ha querido dar cuenta de que Steven algún día podía hacer ese clic y por eso ha tirado esa carga a esa gente.
Sí, habla. Él mismo se da como cuenta de que dice: es que es un pueblo acomodado, de gente cerrada de aquí del pueblo, y que no han querido verlo, ¿no? Era algo que iba a pasar y no han querido verlo. Incluso hace una. Una entrada en el canal en el que trabaja como en directo y dice que se lo merecía, ¿no? Que el pueblo se lo merecía. Que...
Mira, vamos a escucharla si te parece, que tengo esa entrada.
Venga,
cuando
perfecto.
Ya David se ha hartado un poco, ¿no?, de la actitud de la gente, tiene este momento en directo, cuando uno hace una conexión en prime time, y dice esto.
Tenemos el privilegio de contar con el reportero jefe David Whitehead como compañero. David tiene una conexión muy personal con Southcliffe. Nació y se crió allí. Es un lugar al que tiene mucho cariño. Conoce a muchos de los involucrados directamente en los trágicos accidentes. Vamos a conectar con él en directo en el centro del pueblo para que nos dé su perspectiva única.
Soy de aquí, de este pequeño y tranquilo pueblo inglés. La gente no comete asesinatos en masa en sitios como este. Es una comunidad unida y cumplidora de la ley. De almas tranquilas. De buena gente. Es la Inglaterra anglosajona. Eso es lo que dice en la televisión. ¿Es lo que creéis que sois? No es lo que yo recuerdo. Ni es lo que veo ahora. El día de Todos los Santos, Stephen Morton ejecutó a 15 personas. ¿Cómo es posible que la buena y vieja Inglaterra no viera las señales? ¿Cómo es que esta buena gente no supo sumar dos?
¿Qué coño está haciendo?
Porque a lo mejor estas tragedias están programadas en vuestro ADN. A lo mejor os merecéis que os pasen. Tal vez porque a la buena gente en realidad os importa todo una
mierda. Nos han cortado. ¿Qué coño estás haciendo, David? ¿Qué coño ha sido eso?
Decir la verdad. ¿No es eso lo que debemos hacer?
Bueno, pues habla eso, de contar la verdad, ¿no? Aquí nos muestran también, por la parte de David, un poco la carnaza, ¿no?, que venden los medios de comunicación en este tipo de situaciones. No, el ir a buscar a un pueblecito pequeño, ¿no? Él incluso tiene, hay un momento durante la serie que tiene una discusión con una persona de Southcliffe. Y le dice: ¿qué esperabais? Que alguien se cargue a 15 personas y no venga nadie a cubrirlo, ¿no? Que no venga nadie a contarlo. Pues él hace un poco ese papel a disgusto, si es cierto, que él tiene también sus problemas familiares, que al fin y al cabo no son relevantes para la historia, sí, un poco para el final, pero no para trascender del personaje. Y bueno, pues nos cuenta esa parte, como digo, del periodismo. Y decía Sonia, el otro protagonista, por así decirlo, uh-huh, otro gran afectado, es Paul, un padre de familia. Cuéntanos un poco quién es o qué es lo que sabemos hasta los sucesos del día 1 de noviembre.
Pues nada, que tiene dos hijos y una mujer. Y vemos pues que él es infiel a la mujer, que va un poco a su bola, y que la mujer la vemos que está cansada como de fingir, de poner sonrisas, ¿no? Dice en una ocasión. Y ya lo vemos como pues un poco vividor, pasota, y que le da un poco igual la situación familiar que tenga y demás. Y es el que comentaba que su mujer se monta en el coche con sus hijos y Steven Morton dispara, arde el coche y muere la mujer y un niño, quedando...
Mueren los dos.
¿Y la niña?
Mueren los dos. La niña es la hija de su hermano.
Ah, vale, pues me he confundido. Sí, muriendo todos los del coche. Vamos, que arde el coche entero, no los pueden sacar. Y después de este suceso, pues lo vemos, como comentábamos antes del programa, en varias escenas como que cabeza perdida. De repente celebran y bailan, de repente llora, de repente...
Se pega con sus amigos, de repente les dice que son...
Les abraza... es que, ¿sabes? Me he confundido se me estaba viniendo a la mente la imagen esta de la estación cuando están de cuando están en las vías, esa imagen, y por eso se me ha ido lo de la niña.
El caso es que decía antes que va un poco también de cómo encajamos cada uno la ausencia, ¿no?, o la pérdida de estos seres queridos. El caso de Paul, como tú bien dices, Sonia, pues pierde la cabeza a muchos niveles. Cuando es el entierro, como nunca llegó a estar casado con la que era su pareja.
Es un entierro boda.
Es
boda,
un entierro boda, ¿no? Les dice a todos que no, que nada de ir de luto. Cuando está entrando el ataúd es blanco y lo hace, entra a la iglesia con la marcha nupcial, ¿no? Es un poco todo de día de olla, pero ¿qué le vas a decir, no? Un tipo que acaba de perder en un suceso tan trágico
toda su familia, ¿no?
Vas a decir que no lo haga.
Sí, lo que pasa que también como antes de eso ya estaba un poco mal de la cabeza. De hecho, justo cuando se montan en el coche, que su mujer le dice que está harto, es porque él ha pasado la noche con su amante o... Y entonces ya ahí ya le engaña a la mujer, ¿no?, diciéndole, no, es que he dormido en el salón, o no sé qué le dice. Y claro, pues es la circunstancia de cómo se queda justo antes de que no vuelva a ver a su mujer.
¿Qué más locuras hace Paul? Yo creo que para mí es el que más locuras hace. Va a recoger al colegio su sobrina, la hija de su hermano, que también tiene parte de protagonismo en la historia. La va a recoger, se están bastante más del tiempo del esperado jugando en un parque. Cuando la niña ya le dice, estoy cansada, nos vamos ya a casa. Se van por otro camino, por un camino de vías, en el que, bueno, hay una escena en la que recuerda haberle declarado su amor a su mujer muerta, y se tumban en medio de las vías, él y la niña, pues, inocente de ella, pues, le acompaña, ¿no? Hasta que, bueno, ven llegar un tren y descubrimos que bueno, se levantan a tiempo, al final la lleva a casa, el hermano le dice...
Vete
de aquí, gestiona esto como quieras, pero lejos de aquí, ¿no? Y esa última escena lo vemos a él totalmente perdido, es el final ya del capítulo 3.
Vemos que a su cuñada también el día del entierro...
Sí, le mete el morro.
Le besas.
Esa última escena, como decía, en el final del capítulo 3, lo vemos saliendo del coche, aparca al lado de un paso a nivel, un paso de peatones por encima de la carretera. Va cantando una canción que dice, así es como, así es tanto como yo te he querido, ¿no? Algo así sería la traducción de la canción, y al final se tira desde ese puente hacia la carretera y se mata, ¿no? Es una escena impactante, a mí me gustó, la verdad es que el capítulo tercero para mí es el mejor, es el que pone un punto final un poco a esta parte de la historia, en la que vemos también cómo han sufrido el resto de personajes. Decíamos cómo lo ha pasado Paul, pero por ejemplo Claire y Aaron, pues Aaron se lo intenta todo racionalizar un poco, ¿no? Intenta, él quiere ir a ver a su hija a la morgue, al depósito de cadáveres, pero ahí hace algo raro, ¿no? Se pone a hacerle fotos, se encuentra ahí con David y le hace pasar, ¿no?, a la morgue a ver a la...
Eso también es unas locuras, ¿no? No sé.
Le dice a su mujer, a Claire, que quiere intentar otra vez tener otro hijo, ¿no?
Cuando son dos personas ya adultas.
Ya maduritas, ¿no? Y por otra parte, Claire, que empieza a perder la cabeza, se empieza a obsesionar pues con una conocida de su hija, ¿no? Que vemos una escena en la que le habla de una tal María, una rumana que bueno, que creía que podía estar en problemas, ¿no? Pues ella se obsesiona con buscarla.
Sí, es que intenta buscar respuestas, ¿no? Y cambia su forma de vestir.
Es como si tuvieran una tarea pendiente con la hija, ¿no? El ayudarle en última instancia a ver qué pasaba con esa tal María.
Al principio es que nos muestran que tampoco tiene muy buena relación la madre y la hija, ¿no? Parece como que se llevaba mejor con el padre, como que no aprueba mucho que se quisiera pegar un año sabático, como que no aprueba mucho, no sé, algunas imágenes que lo que tú has dicho, que siempre por la mañana se iba a correr, pues era como te levantas y decía la niña, me voy a correr, y decía ella, y tienes que despertar a todo el mundo para irte a correr. Y sin embargo, cuando fallece, es ella la que madruga y se va a correr.
Y ese último momento en el que ya cree haber localizado dónde está María, ¿no? Pues se transforma, se viste un poco de pilingui y tiene esa escena tan impactante, Sonia, que tú me dijiste mientras lo estabas viendo, madre mía lo que acabo de ver. Cuéntanoslo un poco, descríbenoslo.
Bueno,
es esa escena que yo no sé cómo estará hecha realmente.
Se nota que no es.
Pero ojo.
A ver, nosotros lo que vemos es que se saca un pecho, un poco el pezón, y en el pezón con un imperdible se lo atraviesa y se pone un pendiente. No, pero y es como muy fuerte porque la tía, bueno, sale la tía y todo quieta, se lo saca, se lo sujeta e introduce el
sin pestañear,
el imperdible. Lo único que y luego ya acto seguido saca el imperdible y se mete el pendiente. Sí que es verdad que si ves cómo tiene los dos pechos, pues cuando se saca así la teta, el pezón parece...
Bueno, obviamente no creo que lo hiciera de verdad.
Hombre, ya, pero digo que tampoco que es impactante, pero que tampoco está muy, muy bien hecho, ¿eh? Se ve ahí el gominolo.
El gominolo, joder. Te dice un poco de cómo ha perdido la cabeza. Al final descubre hasta María que realmente no le pasaba nada, que vivía en una casa... Y que bueno, que al final se le ha ido la olla y su marido se la encuentra a mitad del camino, ¿no? De ese sendero donde Ana, la chica, murió.
Bueno,
llorando, diciendo mi niña, y bueno, al final pues Aaron, el padre, la recoge y se la lleva a su casa.
Vaya berenjena de tía, Pablo.
Os quiero poner un corte para que os hagáis un poco la idea de cómo estaba ya Claire en ese momento. Es el principio del capítulo 3. Nos están contando el momento en el que le han comunicado que su hija es una de las víctimas de Steven Morton. Y seguido de ese corte, que no es muy largo, tenemos también una conversación muy interesante que tienen con Paul, del que también nos acabamos de hablar. Vamos a escucharlo.
No se quedará en una silla de ruedas, ¿verdad?
Vamos allá.
¿Cómo vamos a llevarla a casa? Andrew no podrá levantarla con su espalda. No la voy a preparar comida especial.
¡No! ¡Oh!
No me lo digas. No lo quiero oír.
Gracias por venir, Paul. Nos gustaría que eligiera qué fotos familiares quiere pasar a la prensa. De lo contrario, sacarán las que quieran.
Nos reíamos de él. Le tratábamos como a un payaso. Ahora no tiene gracia, ¿eh?
Dios. Sutcliffe no es esa clase de sitio, ¿verdad?
Ahora sí.
Esta frase final de Paul, ¿no? Y el que la acompaña, resume un poquito, ¿no? No es esa clase de sitio. Es que nos habla también la serie un poco de esos sitios cerrados en los que todo el mundo se conoce, todo el mundo se apoya, ¿no? Parece que lo que decías tú un poco, todo el mundo aparenta ser quien no es y bueno, intenta restarle importancia a un asunto tan, tan fuerte, ¿no? Como es un asesinato en masa, lo decía David antes, ¿no? No es un sitio donde alguien cometa asesinatos en masa, ¿no?
Bueno, no hemos contado qué pasa con él después de terminar de dar los tiros, ¿no?
Cuéntalo porque es interesante saber qué pasa.
Bueno, pues a ver, a mí me tienen como todo el rato como espectadora pensando que en cualquier momento va a aparecer de nuevo. Lo que te vende la policía es que lo han cazado y...
Y al final se ha pegado un tiro.
Y al final se ha tirado, o sea, se ha suicidado, ¿no? Pero sobre todo por cosas que van pasando con el periodista, ¿no? Que le mandan... Recibe una nota... No sé por qué.
Y ese encuentro que tiene con ese señor mayor que se le cruza.
Con el señor mayor,
¿no? En el hotel, ¿no? Que le dice: yo soy un experto en armas, y eso que sonó no era el arma que estaba utilizando Morton, era un arma de la policía. Por lo que pudieron fingir ese disparo, y yo creo que todavía por ahí anda suelto. No, nos dejan con esa intriga que nunca lo sabemos realmente.
Que igual es por hacer otra temporada. Tampoco podrían.
El caso es que, bueno, un poco...
Pero yo sí que me lo estaba esperando como hasta el final, que de hecho cuando el periodista este está en un hotel, porque vuelve al año, ¿no?, otra vez al pueblo, como a contar a ver qué es lo que ha pasado un año después, vuelve como más sereno, más... pidiendo perdón, ¿no?, de sus declaraciones, de que se lo merecían, tal... Va a entrar a su habitación del hotel y ve que está la puerta abierta. Y pasa corriendo, baja corriendo las escaleras y se encuentra una persona que le va persiguiendo. Y yo creía que al final iba a ser este asesino.
Morton, resulta que era Chris. Al que le ve sacando un montón de armas de un sitio, metiéndose en el coche y largándose, diciendo que no quiere saber nada de él. El día que llega al pueblo, tiene una conversación con él bastante interesante. Chris se le acerca a David y le dice... Oye, tú eres el periodista, ¿no? Lo que dijiste, en el fondo tenías razón. Nos lo merecíamos, ¿no? Ahí aparece Alan y le dice: no te acerques más a mi familia. Pero le está diciendo un poco que los culpables de que Steven tuviera ese clic, ¿no? Que le cambia el chip y que se pone a matar gente, son ellos, ¿no? Son por esa humillación que ellos dos tienen con él, ¿no? No se llega a contar que en la historia que se descubre que ellos son los causantes.
También me esperaba como que se fuese a contar eso. No que ellos son los culpables, porque yo creo que esta serie te deja un poco eso, pues de que tú hagas como tu propio análisis de... Pues eso, cómo se toma cada persona la pérdida de un familiar, y el por qué, ¿no? Porque también te intentan decir, justificar, porque para mí que se líe a disparos no está justificado, ¿no? Si todos nos liamos a disparos con las cosas que no nos parecen bien, pues... Entonces, no sé.
Un poco David también... va siguiendo un poco la pista o el rastro de los sitios que frecuentaba Steven, va a su casa, hace incluso el gesto desde la posición donde mató a la madre Steven, ¿no? Hace ese gesto con los dedos como de disparar, va hacia un gallinero que tenía esperando buscarlo, recuerda, ¿no?, haberlo ido corriendo cuando era pequeño detrás de él, ahí a buscarlo. Yo creo que David también, un poco guiado por esa idea de ese señor mayor que se le acerca y le dice: creo que está vivo, va buscándolo, y al espectador, lo que tú dices, nos hacen pensar que en cualquier momento va a salir, ¿no?
Y también, yo creo que también hace eso no solamente por buscarlo, sino porque intenta entenderlo también, ¿no? Ya que es como el primero que dice: os lo merecíais, esto está justificado, ¿no? Es como, entonces, pues como que intenta eso, el ir, pues eso, ir a los sitios que hacía, como entendiendo por qué, buscando una explicación, ¿no? Cuando realmente estas cosas, pues se supone que no tienen explicación.
Bueno, pues hay una cosilla, un par de cosillas al final que nos desvelamos, que, bueno, para que lo veáis, qué ocurre al final con Chris, con esas armas que llevaba. ¿Y qué ocurre al final con David, si encuentra rastro de Steven o no lo encuentra? Para concluir un poco, os vamos a poner un corte. Es una conversación que tienen a mitad de la serie, cuando están investigando los sucesos, cuando llegan al pueblo, al día después de esos disparos, donde a David y su ayudante de producción, y hablan con Alan, con el tío de Chris, ¿no? Tienen esta conversación en la que hablan, pues, de que es algo que a la gente de la guerra, a la gente que ha vivido una guerra, le pasa en la cabeza, ¿no? Que le puede pasar a alguien, y está pasando en todo el mundo todos los días.
¿Tú por qué crees que lo hizo, Alan?
Explotó. Acabó cediendo.
¿Cediendo ante qué?
La mierda que es todo eso. ¿Tú no lo harías? ¿Qué, hacer lo que hizo? Lo he visto. Tíos normales. Omán, Bosnia, Croacia. Pasa todos los días. Pero la guerra es distinto. Siempre hay una guerra.
¿Y qué crees que hará Chris ahora?
Quedarse con sus padres hasta que se reponga y reengancharse. Me sorprendería que lo hiciera. ¿Por qué? Es el soldado perfecto. Sin nada que perder. Me dan pena los pobres cabrones que se las llevan todas. Son movidas que pasan y se superan. Sigues adelante y paras de perder el tiempo buscando respuestas. No necesitamos otro Whitehead que nos joda las cosas aquí. Jimmy, Danny.
Adiós, Al.
Fíjate esta conversación que tienen, eso de que todo el mundo le pasa. Yo veo que está también hablando un poco de ellos mismos, porque Alan es el que realmente pertenecía a las fuerzas especiales británicas, es el que descubre el pastel de por qué Steven estaba mintiendo, es el tío de Chris, y está también un poco justificando lo que ellos dos hacen, ¿no? Que a ellos dos también se les fue la olla de esa manera, humillarle por mentir que había estado en las fuerzas especiales, ¿no? A un tipo que era un poco el paria del pueblo, del que hemos escuchado que todos se reían. Y bueno, es un poco esa frase, ¿no? Pasa todos los días y a todos los que... Y lo he visto mil veces, ¿no? Es un poco un resumen de todo lo que habla esta serie, que tiene esa descripción de drama. Se hace más válida que nunca en una serie como esta, ¿no? Como Southcliffe, que se deja ver muy bien, que tiene, sí es cierto que tiene esos momentitos lentos, pero que al final, bueno, pues te deja con el gusto de haber visto una historia completa, con su principio y su final, que no deja abierto, que ya sabemos de que no hay segunda temporada, por supuesto, y que bueno, que nos deja pues una de esas series que da gusto verla de vez en cuando, cortitas. Y que bueno, pues que desde aquí os hemos traído hoy aquí al programa y que os recomendamos. ¿Algo más para cerrar, Sonia, de Southcliffe?
Pues nada, que terminen de verla para ver qué pasa con estos personajes y que se hace pues una miniserie muy cortita, te la puedes ver en nada.
Bueno, pues nuestro recomendado de hoy, no cambiamos del todo de tercio, seguimos en series inglesas, seguimos en Channel 4. Cuéntanos.
Pues se llama Run.
Correcto.
Sí. Queríamos recomendarla pues porque es como similar a Southcliffe, ¿no? Es también una miniserie que también es del mismo canal, de Channel 4, que cuenta también con 4 capítulos. O sea, es también una miniserie. Y nada, pues son...
¿Es más actual o es anterior a...?
Es también del 2013, es una serie también británica. Y nada, pues esta serie tiene situaciones cotidianas muy estremecedoras y es lo que hace la gente que lucha, tiene una lucha desesperada por mantenerse a flote, ¿no? Y no tirarse por la borda. Trata sobre todo la supervivencia de, por ejemplo, pues una madre que un hijo tiene una adicción a la heroína y que se está intentando recuperar. Hay mucha violencia, delincuencia, asesinatos, prostitución, drogas, soledad. Bueno, todos esos son algo de los temas que va a abordar estos 4 capítulos. Y
que lo recomendamos desde,
ya está,
desde aquí. Bueno, por cierto, lo volvemos a recomendar, a recordar, perdón. Tenemos una lista en Spotify con la música de las series. Vamos a ir añadiendo cada semana.
Por cierto, no lo hemos dicho de la serie de hoy, pero...
Buena banda sonora.
Muy buena música.
Muy tranquilito, con un momento curioso, ¿no? Sobre todo cuando están en los bares, ¿no? Cantando un poco entre todos, esos momentos de Paul, que yo creo que es uno de los que más cercano a la música está, ¿no? en esta serie. Pero bueno, que tenemos gente como Bob Seger, The Human League, con ese Don't You Want Me Baby, o Coldplay, ¿no? Dentro de esta, dentro de esta banda sonora, que bueno, que iremos añadiendo a esa lista, como decimos, de Spotify, que se llama Previously On, y que os recomendamos que sigáis para tener la música de vuestras series favoritas, que iremos ampliando, como no, con las series pasadas y con las futuras.
Es del usuario CA-Sonia. Y nada, pues le dais ahí a seguir y la escucháis cuando os apetezca. Y os podéis ir diciendo que metamos más canciones, si queréis.
Por cierto, os decía antes que de aquí a un par de semanas haremos ese programa sobre Making a Murderer. ¿Tienes dos semanas para vértela, Sonia?
Sí, estás deseando, Pablo.
Estoy deseando. Quiero que esta noche te vamos a ver el primero ya.
Sí.
Y
no he empezado a verla, pero tú sí que has visto ya unos capítulos y no puedes parar de hablar de ella. De hecho, te veo que tienes como todas las ganas de que te pille para hablar de ella.
Ya lo verás por qué, ya lo verás por qué. Pero antes, la semana que viene, vamos a tener programa número 15, programa de Ponte al Día. Vamos a hablar de lo que ya hemos visto hasta ahora, las vueltas, las idas, las venidas, los estrenos, que hemos visto unos cuantos esta semana. Y es lo que vamos a tener para la semana que viene. Así que estaros atentos, en 7 días, aquí en Previously On, es lo que haremos. Ahora vamos a ir ya directamente al calendario.
Venga.
¿Cómo no?
Es que no me lo puedo creer, Pablo. El fantasma de Radio Color.
Bueno, habrá que probar con otro grupo. Bueno, pues calendario, Sonia, ¿qué tenemos en esta semana?
Pues
en la pasada ya lo dijimos, que volvieron series como Flash, Arrow, había algún que otro estreno. Cuéntanos.
Pues nada, semana con poquitas series, la verdad, y que ya da el cierre a este mes de enero. Mira, empezamos. A ver. Mañana domingo es el estreno de la tercera temporada de Black Sails, que ya lo dijimos, y ya nos metemos en el martes, que está Supergirl, y es el estreno también de temporada de la temporada 12 de Padre de Familia.
Uh-huh.
Y estreno del piloto de Lucifer. Luego el miércoles tenemos The Flash, que ya se ha sabido que el...
The Flash.
¿Sí?
¿Qué estás haciendo?
Lo de la peli.
Ah, sí, lo del actor.
Claro.
Ah.
¿Lo puedo decir o
sí,
no?
Sí, pensaba que iba a decir otra cosa. Ahora lo diré, vale.
Ah, no, iba a decir que no, que no va a ser el mismo actor de la serie el de la peli. Y que ha salido con un tuit el de la serie, pues defendiéndolo al otro, apoyándolo, vamos. ¿Continúo o
sí, sí.
New Girl y Agente Carter. El jueves Arrow.
Y... ahí es donde quería yo ir. Pensaba que estaba yendo ahí. Arrow, ya sabemos quién no está en la tumba. Quién no.
Pero
está
no
la
lo
tumba.
Digas, Pablo.
Bueno, sabemos quién no está en la tumba.
Me encanta hacer spoilers, sobre todo de Arrow. Las últimas son de Arrow. Total.
Tengo uno para la semana que viene, se me acaba de ocurrir. Venga, más cositas.
Guárdatelo. Venga, y el viernes Legends of Tomorrow, este episodio 2, ¿quieres comentar algo del 1?
Pues lo vi ayer, lo vimos anoche contigo, estuve viendo ese previo, ¿no? Que había un poco explicando...
El capítulo 0, ¿no?
Explicando un poco los orígenes de la serie, y luego yo estuve viendo el piloto, la primera parte del piloto, mejor dicho.
Entre bostezos y sueños.
Que me dejó un poco decepcionado, sinceramente, pero... Bueno,
flojillo, habrá que ver el segundo, además que... Que el segundo el título es como la segunda parte del piloto, ¿no? Sí. Es como. Bueno, también Blacklist, Lord Cien y Colony.
Colony, que vi también el piloto.
Van a echar el 3.
Vale.
Y ya está.
Eso es todo lo que tenemos para la próxima semana, ¿no? Por cierto, Agente Carter, que lo has mencionado también, vi el primero de los dos que han estrenado ya.
Sí, van a echar el tercero este miércoles.
Y los datos dicen que el estreno ha sido bastante, bastante, bastante pobre en cuanto a audiencia. Yo, por el primer capítulo, me ha dejado bastante, bastante también pobre de impresiones.
Si es que, Pablo, si es que es normal, después de tanto...
Para que luego digas que no digo todo que es la leche.
Si es que tanto estreno de superhéroe, estamos siempre los últimos meses nada más quedando noticias de estrenos de no sé qué, de no sé cuántas. Pues es que tenemos algunas muy buenas y todos no pueden estar al nivel de... Daredevil.
Bueno, la semana siguiente, aquí en esta sección de calendario, hablaremos ya de lo que nos va a traer febrero.
Sí.
Que va a tener muchas cosas interesantes, ese regreso sobre todo de Walking Dead. Tenemos muchas, muchas ganas de ver la erupción de Negan en el universo de esta serie, que seguro, decía su creador, lo calificaba así. La llegada de Negan va a ser como una bomba atómica para la serie.
Wow. Pues como los zombies, ¿no? En febrero vuelve también Vikingos.
Vikingos, mira. Bueno, y hoy nos despedimos con una canción de los Talco que nos gustan tanto, de ese último disco, una canción que se llama El Sombra. ¿Algo que decir, Sonia, antes de despedirnos?
Pues que la estoy colgando en nuestras redes sociales para que la escuchen aquí también.
Podemos añadir este también al Spotify, ¿eh? Bueno, pues esto ha sido nuestro programa de hoy. Hemos hablado de Southcliffe. De verdad, os recomendamos que la veáis. Se hace cortita. Realmente son 3 horas de visionado. Los 4 capítulos. Merece la pena por ver algo diferente. Por no estar rodeados de caras tan conocidas, ¿no? Por ver algo que está contado de una manera especial, con una muy buena fotografía, con una muy buena banda sonora, y que bueno, hoy os hemos querido acercar aquí para que la conozcáis. Y bueno, ya sabéis, cuando las veáis, nos dejáis vuestras impresiones en el Facebook, en Twitter, y nos recomendáis, como siempre, también hacerlo, por favor, recomendarnos series nuevas para hacer programas aquí en Previous León, que ya sabéis, la próxima semana, Ponte al Día, y dentro de 2 semanas, Making a Murderer. Sonia, despides tú hoy.
Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros este ratito, hablando de lo que más nos gusta, de series. Y nos vemos en 7 días. Escucha la Radio Libre.
Scienziati dell'aperitivo, neanche farla apposta. Raccolgono istantanee di silenzio, matrioska. La convinzione di presenziare un nuovo trend. Orfano di una notorietà, la guerra è persa, la strada non mie. Nel silenzio mi affiglio a nuove acrobazie. Sombra, wow, sombra, wow, sombra, wow. Nella vanità di fuggire nudo ad un sapere che mi ingombra. Sombra, wow, sombra, wow, sombra, wow. Esiste.